Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén. Puede tomar asiento. Vaya al libro de Lucas. Yo quiero tomar una pausa del libro de Hebreos y estamos en la recta final del libro de Hebreos. Ya casi vamos a terminar, gloria a Dios. El libro de Hebreos y vamos a entrar en el Colosenses. Pero mientras tanto, en el libro de Lucas, yo quiero tomar una pausa por las próximas tres semanas, para hablar acerca de algo importante que debe hablarse en la iglesia porque es muy crucial dentro de lo que la palabra de Dios hace. En Lucas capítulo 16, o vamos a estar en Lucas capítulo 16. Y fue un mensaje que Dios me dio, lo prediqué en inglés el miércoles pasado, pero quiero expandir sobre ello en las próximas tres semanas, porque es tan crucial lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es la frase que Dios me dio en mi vida: es mucho más que dinero, mucho más que dinero. Y yo creo que muchas veces las iglesias y los ministerios han sido acusados de simplemente estar enfocado en dinero. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios utiliza las finanzas para hablarnos a nuestra vida de una manera increíble. Déjeme decirle algo, que si usted pone en aplicación lo que vamos a aprender en estas próximas semanas, su vida va a ser transformada tal y como lo fue en mi vida también. Yo nunca he hablado de ese tema, al menos que no sea algo que haya afectado mi vida de una manera profunda. Pero la cuestión es que esto que estamos hablando es mucho más que dinero. Nunca vea su vida ni valore su vida basada simplemente en la economía del sistema donde usted vive. Sea que usted ha sido un emigrante o nació en este país, o dólares o pesos, lo que sea, su vida no es simplemente el valor monetario que posee. Dios utiliza la economía en nuestra vida para mostrarnos principios profundos. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Dios utiliza la economía de nuestra vida para mostrarnos principios profundos. Y las personas, inclusive, déjeme decirle algo, las iglesias muchas veces son culpables de no enseñar esto de la manera que la palabra de Dios lo enseña. Y a veces nos hemos enfocado tanto en simplemente el momento de dar, que es importante, y no entender que Dios utiliza eso en nuestra vida. Déjeme decirle algo. La mayoría de los seres humanos, con la habilidad y la salud se lo permite, trabajan más o menos unos 50 años, 45 a 50 años unos más que otros. Es un total de vida de empleo llegando a unos 65 años de edad más o menos. Tal vez algunos trabajan más de ahí, otros no, ¿ok? Estamos hablando de unos 65 años, así que 45 años de su vida, 40 años, usted lo invierte en trabajar, en esforzarse, en hacer, en ganar, en preparar un futuro para sus hijos, que sus hijos tengan, que su familia tenga. Entonces, todo ese esfuerzo que le metemos para tener algo, le explico yo a usted. Si Cristo vino a morir por su alma, lo cual cuando usted le da a Cristo, Él recibe su alma, ¿usted cree que Cristo está interesado también en lo que usted invierte la mayor parte de su vida? Piénselo. Es como quien dice que nosotros decimos, bueno, de 8 a 5, Cristo no está conmigo. Pero como yo salgo a las 5 y me voy a la iglesia, ahí se apareció Dios. Hay gente que se le, que como que medio separa la cosa. Pero la verdad es que Dios está involucrado en cada área de nuestra vida. Y Él está involucrado en absolutamente todo. Y esta es una de las áreas más importantes que Él pone sobre nuestra vida. También valor de cómo lo hacemos. Le voy a decir por qué. Porque de la manera que usted y yo administramos las cosas que Dios pone en nuestra mano, es como Dios entiende que puede confiarnos. Tal vez no le gustó ese punto, se lo voy explicando de a poquito. Como nosotros administramos lo que está en nuestra mano, Dios entiende que puede confiarnos. Y eso es tan crucial. Eso es tan crucial, mis hermanos, porque yo quiero que usted y yo leamos la palabra. Dios trajo su Biblia hoy. 5 del frente, gloria a Dios, lo demás vamos a regalar al final. Trajo su Biblia, ¿verdad? Si lo tiene en su teléfono, abra su iPad. Vamos a leer la palabra de Dios porque Él es quien nos enseña. Quiero que tenga este concepto en su mente acerca de esto. Es el concepto en su mente. Mayordomía es la administración de los bienes o propiedad de otra persona. Mayordomía es la administración de los bienes o propiedad de otra persona. ¿Por qué es importante que usted sepa eso? Porque el concepto de hoy es este: Dios es dueño de todo. Dios es dueño de su casa que usted pensó que es suya. Dios es bueno de sus hijos que usted pensó que era suya. Dios es dueño de la tierra que usted tiene que pensó que era suya. Dios es dueño de todo lo que usted piensa, Dios es dueño. Se lo compruebo. Respire. Eso es de Dios. Y si Él le quita el aire, ahí se queda usted. Ahí quedó. Nosotros solamente somos mayordomos del bien de Dios. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha puesto en la tierra para hacer. Y cuando entendemos eso, algo precioso sucede en nuestra vida, porque yo comienzo a cuidar y a ver las cosas con otros ojos. Wow, no solamente es mío, sino que Dios está envuelto en esta área de mi vida. Mire cómo dice el libro de Salmos. El libro de Salmos lo dice de esta manera. Si me lo pone acá, el libro de Salmos 24, mire cómo dice. Versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Ok? El mundo, menos lo de San Bernardino, gloria a Dios. El mundo y los que quién. Los que en él habitan, usted y yo, y los del Salvador, y los de Honduras, y los de Argentina, hasta allá abajo, Australia, África. El mundo y los que en él habitan es de Dios. Absolutamente todo, absolutamente todo. No lo deja ahí, no lo deja ahí. Mire cómo dice el Salmo 50. El Salmo 50 dice así, dice: porque mía, está hablando Dios, porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos es del dueño de ese campo. No, dice, me pertenece. Y no lo deja ahí. Mire, 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 versículo 12. Para Dios comprobar que usted y yo somos mayordomo de lo que Él nos da. Mire cómo lo dice, mire. Dice: si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. Es decir, en pocas palabras, usted y yo no podemos ir al mercado a comprarle a Dios una tajada de pan. Porque Él es dueño de todo. Versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su qué, plenitud. Y su plenitud. Así que Dios es dueño de absolutamente todo. Ahora, usted puede insertar muchísimas cosas. Hoy día se inserta la inequidad global, económica. Eso existe. Dios no crea eso, obviamente. El pecado ha traído un desbalance de lo que Dios quiso hacer. Pero cuando leemos la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, la tierra creada por Dios tenía un balance perfecto y una productividad perfecta. De hecho, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que Jesús, que Dios puso a Adán y le dijo: mira, tienes que cuidar y atender la tierra, y de esa tierra te vas a beneficiar. Y luego que le dio el trabajo, le trajo una muchachona. No fue al revés la cosa, ¿verdad? Primero trabajo, después le trajeron a Eva, gloria a Dios. Así que ese fue el orden en que se ha escrito la palabra de Dios. Le dio: hey, cuida del jardín, nombra a los animales, haz eso. Luego trajo a Eva: ustedes gobiernen sobre la tierra, administrenla. Y esa ha sido siempre la función de Dios y el deseo de Dios, que usted y yo seamos mayordomos de lo que Él pone en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, algo precioso comienza a fluir, incluyendo nuestras finanzas, incluyendo nuestros hogares, incluyendo nuestros hijos. Absolutamente todo lo que viene a nuestra vida ahora viene por el filtro de entender que la mayordomía es cuidar de los bienes de otra persona. ¿Está conmigo hoy día? Muy importante eso, porque si usted y yo no entendemos que cuidamos los bienes de otra persona, perdemos la importancia de lo que Dios quiere hacer. Cuando yo era bastante joven, todavía tenía que 19 años más o menos, un amigo que era misionero americano en los Estados, en República Dominicana, tenía que salir de viaje. Cuando salió de viaje me pidió: mira, yo quiero que tú, si puedes, cuidarme la casa. Y él tenía un carro, un automóvil, y me dijo: realmente yo prefiero que no manejes el automóvil, pero si lo necesitas algo, ahí está. Pues yo me mantuve lo más, era un muchacho, ¿verdad? Salía, me quedaba en la casa, cuidando la casa de él, que estuvo fuera 2 semanas, más o menos 3 semanas. Yo le dije: ok, no hay problema. Pero luego de unas semanas, tenía clase en la universidad, tenía que hacer, un día tomé el automóvil, fui y lo, no, gracias a Dios, o bien, hice lo que tenía que hacer, lo devolví y lo parqué al automóvil, pero algo en mi corazón me dijo: ten cuidado. Algo en mi corazón me dijo: cuídate. Ok, pues yo pensé, ¿verdad? Pero yo tengo todo uso de todo eso, así que ¿por qué me siento así? Así que lo puse a un lado. Un día de esos, la semana siguiente, alguien me dice, mira, necesito que tú hagas algo. Y yo, bueno, yo no tengo la vida de hacer eso. No, pero mira, tú sí tienes porque te estás quedando en la casa de fulano. Y yo sé que hazlo. Y yo me sentí mal y por ayudar a otra gente decidí tomar el carro. Tomo el carro, ayudo a esa persona. De regreso a la casa, ya cerca de la casa, alguien me pega por detrás. Ni siquiera yo causé el accidente. Uy. Y ese día, con la edad de 19 años, me di cuenta la importancia de cuidar los bienes de otra persona. Ese amigo fue muy cariñoso conmigo, realmente más de lo que debió de ser. Pude pagarle luego para arreglar el automóvil a tiempo y todo eso. Me tomó 60 mil meses. En aquel entonces yo no tenía trabajo, ¿verdad? Era estudiante de universidad. Pero él fue muy, muy, muy cordial conmigo. Yo lo quiero muchísimo hasta hoy día y somos amigos. Pero fue una experiencia que nunca se me olvida porque me enseñó algo. Ahora yo le digo a usted, ¿qué tal si usted y yo lo vemos de esa manera? Que Dios nos ha prestado a nosotros su casa y su auto. Y nos dice, utilízalo, pero sepa que es mío. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, que todo lo que Dios pone en nuestras manos realmente es de Dios. Y usted y yo estamos administrando los bienes que Él pone en nuestra mano. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, ahí vamos a estar el resto de este mensaje, porque es una enseñanza profundísima que Dios nos enseña. Versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 1. Yo voy a leer todo el capítulo. Somos, ¿verdad? Aquí vamos a estudiar la palabra. Usted tenga paciencia conmigo, ¿está bien? Podemos leerla juntos. Dice así, versículo 1 de Lucas 16. Dijo también a sus discípulos, así que Jesús está hablando a usted y a mí, a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Así que Cristo nos está contando esta historia importante. En su Biblia tal vez está en letra roja, es Jesucristo hablando. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador no es una palabra que utilizamos mucho, pero significa que estaba gastando el dinero del jefe y los bienes del jefe. En pocas palabras, estaba cogiendo las cosas de la oficina para beneficiarse personalmente. Dejémoslo ahí. Entonces, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta ahora de tu mayordomía, de lo que estás administrando, porque ya no podrás ser mayordomo más. Así que el hombre va a perder el empleo por estar mal administrando lo que Dios puso en sus manos. Wow, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, es decir, trabajar como obrero, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Versículo 4, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, cuando me quiten el empleo, me reciban en sus casas. Usted subraya eso porque Cristo lo explica de una manera profundísima. Así que este hombre, que no es buen administrador, no es buen administrador, es malo, gastó los bienes del jefe, ahora el jefe está diciendo, te van a despedir. El hombre anda maquinando, ¿cómo le saco más a esta cuestión, ya que me van a despedir como quiera? ¡Wow! Versículo 5 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes tú a mi amo? Está llamando a la gente con que trabaja, a los proveedores del negocio. ¿Cuánto es que tú le debes a mi jefe? Le dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, mira, toma ahí en tu cuenta, siéntate pronto y escríbeme 50. Está seria la cosa. Versículo 7, no se queda ahí. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto me debes? Y él le dijo, bueno, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma ahí tu cuenta y escribe 80. El hombre se está poniendo en buenas con los otros porque va a perder su trabajo. Versículo 8. Pero mire lo que Cristo dice. Y alabó el amo al mayordomo. Bueno, ¿qué dice ahí? Malo. Por haber hecho sagazmente o sabiamente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Paréntesis. Jesucristo acaba de decir, la gente que no son cristiana saben cómo resolver problemas más rápido que los cristianos. Mis hermanos, la Biblia nos está llamando a utilizar la sabiduría del reino para resolver situaciones. Y necesitamos ser sabio. Cristo no lo está alabando a él por ser malo. Le está diciendo, él buscó una solución a su situación dentro de lo que estaba. Y Dios nos ha puesto de mayordomos. Y a veces como cristianos nos rendimos ante cosas pequeñas en comparación a la grandeza de nuestro Dios. Está conmigo. Y todos lo hemos hecho. Y Dios dice, no, yo soy tu administrador. Yo soy tu Dios, yo te voy a proveer. Pero tú administra lo que yo pongo sobre tus manos. Está conmigo hoy día. Eso es importante que lo aprendamos, importantísimo. Porque es un principio que nos va a traer libertad. Yo quiero que lo aprendamos como iglesia porque creo que Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Así que eso es mucho más que dinero. Esta cosa no está hablando de dinero, está hablando de la administración de lo que Dios pone en nuestra vida. Versículo 8, Jesucristo dice, mire, la gente de este siglo sabe cómo resolver las cosas, mucho más que los hijos de la luz. Y no debe ser así, hijos de luz. Tenemos la sabiduría del Padre sobre nuestra vida. La sabiduría de Dios, la mente de Cristo para resolver problemas. Está conmigo. Así que usted no deje un dice, un aplauso al Señor. Gracias, un aplauso al Señor. No deje hundirse en las cosas cuando Dios trae una solución a su vida. Y muchas veces, mire, yo tal vez no lo está acusando usted, pero yo he hablado con gente así. A veces le creemos a todos esos comerciales que pasan por televisión. Te voy a hacer millonario si compra mi libro y vas a mi seminario. Y vamos corriendo, le pedimos prestado al primo, al tío, al vecino, a todo el mundo. Le pagamos $2,000 al fulano que nos enseñe cómo ser millonario. Debemos los $2,000 de aquel y todavía no somos millonarios de lo que el fulano me enseñó. No estoy hablando del caso de nadie, espero que no sea nadie en esta iglesia. Gloria a Dios. Está conmigo. Entonces, necesitamos ser hijos de la luz, es decir, Padre, ilumíname, dame sabiduría en cómo administrar lo que tú pones, cómo ser mejor negociante, cómo ser mejor empleado, cómo avanzar en las cosas que tú has puesto sobre mi vida. Uf, eso es poderosísimo. Continúa diciendo Jesucristo, versículo 9, así que yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Esa palabra riquezas injustas no está hablando que usted coge dinero ilegal, no es lo que está diciendo. Riquezas injustas significa el dinero del sistema del mundo. Jesucristo está hablando, el sistema que usted y yo ganamos, el dinero que tenemos es el sistema del mundo, no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es la fe, lo que dijo la hermana hablando de gente. El sistema de Dios es la fe y la fe mueve los recursos del cielo de parte nuestra. Está conmigo hoy día. Uf. Entonces dice, riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Eso es un mensaje aparte. Esa cuestión es profundísima lo que Dios acaba de decir. Pero está diciendo, utilicemos lo que yo te doy en la mano sobre la tierra para beneficiar lo que va a suceder en la eternidad. Esto es profundísimo, mis hermanos, lo que la Biblia está diciendo ahora mismo. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es de fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Más adelante lo explico. Versículo 11. Pues en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ningún siervo, diga ningún siervo, puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahí el mensaje va buenísimo. Yo quiero que usted vea la actitud de mucha gente que se da en la iglesia y fuera de la iglesia. Está listo, versículo 14. Y oía también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Hay mucha gente que ve los principios bíblicos y dice, eso es una tontería. El pastor dice eso para hacerse rico. El fulano aquel coge los dice. Ahí mismo en la Biblia, estamos leyendo juntos, versículo 14. En la cara de Jesucristo dice, y se burlaron de él. Porque en realidad la gente se burla de los principios bíblicos porque está cuidando de sí mismo, sin saber que el Dios de los cielos es el dueño de absolutamente todo y está poniendo algo sobre nuestra mano para avanzar su reino. Está conmigo hoy día. Ahí mismo estamos leyendo juntos. Versículo 15, Jesucristo dice, entonces le dijo Jesucristo, vosotros sois lo que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es, mire esa palabra, abominación. Jesucristo acaba de decir, lo que la gente de la sociedad piensa que vale la pena, cuando Dios mira hacia abajo, dice, eso es basura. Venga el domingo que viene, yo creo que va a estar mejor el domingo que viene. Voy a venir tranquilo. Me voy a tomar un cafecito antes de predicar. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que hay principios importantes, que todo lo que viene a mi vida, siendo dinero, siendo mis hijos, siendo la casa, siendo el empleo, siendo mi salud, absolutamente todo me fue dado del Dios de lo alto para que yo administre Dios. Y Dios ve cómo yo administro y de esa manera bendice mi vida y avanza mi vida. Y mucha gente no entiende eso. Y yo quiero que usted y yo como iglesia, Iglesia La Roca, podamos aprender esos principios, lo cual yo he enseñado varias veces en el trayecto de nuestros 13 años, porque creo que es un principio verdadero que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay tres reglas de la mayordomía, de la administración que Dios quiere traer a nuestra vida. Tres reglas hoy que quiero enseñarle, tres reglas que usted puede aplicar en cada área de su vida. La regla número uno de la administración o la mayordomía es esta, es la fidelidad. La fidelidad, sin importar el tamaño de la labor, es crucial. Se lo digo no porque esté aquí en esa plataforma hoy día, pero una de las razones que estoy aquí en esa plataforma hoy día es porque hice toda la cuestión cuando esto no era algo para mí. Y eso lo puede decir cualquier persona que está en liderazgo en algún área, que primero hizo lo que Dios puso en sus manos. Y la fidelidad en la obra que Dios ponga en tus manos es súper, súper importante. Déjeme decirle algo, y se lo compartí a ustedes hace una semana. Yo creo que un día yo voy a llegar al cielo, cuando lleguemos al cielo, y tal vez pastores de iglesias grandes alrededor del mundo tendrán tal vez menos honor de pastores de iglesias pequeñas en lugares difíciles. Porque la presión que ellos están viviendo es mucho mayor que lo que yo puedo estar viviendo. Y ellos están siendo fiel en su obra que Dios le dio. ¿Usted entendió lo que dijo? Porque el cielo evalúa la vida de una completa manera distinta. Y es por eso que Jesucristo se sorprende con sus discípulos un día en el templo. La gente está echando la ofrenda y viene la viuda y echa dos moneditas, dos cheles, dos centavitos. ¡Pah! Y Jesucristo dice, wow, mis discípulos, miren, esa señora acaba de echar más que todo el mundo. Los discípulos dijeron, bueno, aquí fue, ¿verdad? El maestro, el sol le quemó la cabeza, el hombre está perdido. Y el maestro dice, porque los demás dieron de lo que les sobró. A ver, echárselo ahí a Dios. Pero esa dio todo lo que tenía. Claro, dice la Biblia. Y no es una fábula, es algo que Dios experimentó sentado viendo a la gente poniendo la ofrenda en el templo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Alguien dio algo que era por encima, fue fiel en algo importante. Y Dios desea que usted y yo seamos fiel en las cosas que Él ha puesto sobre nuestra vida. Mis hermanos, la fidelidad es poderosísima en todas las cosas que nosotros hacemos. La fidelidad, yo con mis hijos, mi esposa sabe que tienes que, porque yo con mis hijos soy, no soy severo, pero soy firme en el sentido de la fidelidad. Por ejemplo, algunos de mis hijos a veces se inscriben para deporte temporal, así como sus hijos. Bueno, se van a inscribir al fútbol, al básquetbol y todo eso. Y a veces la temporada va mal. Hubo una temporada donde el equipo de mi hijo no ganó ningún juego. ¿Usted se imagina como padre? A ver, déjame ver, ¿quiénes de los padres de aquí, para no sentirme mal, han tenido que aguantar temporada donde sus hijos no ganaron ni un juego? Ay, qué pena. Voy a abrir un grupo familiar para padres en recuperación, donde no ganamos ningún juego los muchachos. ¡Qué difícil es! Pero ¿sabe qué? Yo le enseñaba a mi hijo, eso se trata de tu equipo. Tú vas a ir a ese juego porque vas a estar con tus amigos, lo vas a apoyar, van a vivir esa temporada difícil juntos. Íbamos al juego, le gritamos, ya, wow, qué duro, está bien, perdieron, no te preocupes, qué bueno que jugaste, qué bueno que viniste. A veces, no, yo no quiero ir porque aquí estamos jugando tan mal, no te preocupes. ¿Sabe qué le estaba diciendo a mi hijo? Hay veces las cosas en la vida que no nos salen como nosotros pensamos. Pero Dios no anda buscando si todo está bueno. Dios anda buscando si somos fieles aun cuando las cosas no van bien. Y eso es exactamente el principio que nos está enseñando la mayordomía de nuestro tiempo y energía. Porque la gente hoy día quiere que todo salga 100% todo el tiempo. Y esa no es la realidad. La realidad de la vida es distinta. Y si yo le enseño a mi hijo que todo le va a salir bien, si yo le voy a gritar al coach, ese que no hace bien y más, voy a hablar con el director, pónmele un equipo que esté ganando, porque esto, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Para que mi hijo, no. Hay que enseñarle que en la vida hay cosas difíciles. Y que cuando son difíciles, usted puede vencer también. Hay algo que Dios desarrolla en el corazón. Usted aprende más cuando las cosas están malas que cuando las cosas están bien. Porque cuando están bien, usted no quiere aprender nada. Está muy buena la cosa. Deje eso tranquilo ahí. Mire lo que dice Lucas 16, versículo 10. Versículo 10, en la versión viviente, me encanta cómo lo dice. Dice así: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. No, pastor. Yo estoy listo para. Si son fieles en las cosas pequeñas, también serán fieles en las cosas, ¿cómo? Ah, ok. Pero si son deshonestos en las pequeñas, no actuarán con honradez en la responsabilidad más grande. Y mis hermanos, eso lo hemos vivido todo en la política, lo vemos con nuestros propios ojos. Lo vemos en el deporte, nos sorprende cuando un deportista que pensamos que era tan increíble se le descubre un paquete de basura por otro lado. Porque hubo algo que sucedió en el proceso donde se perdió la fidelidad. Sea fiel usted, sea fiel en sus diezmos, sea fiel en su ofrenda, sea fiel en su corazón, sea fiel en ayudar al necesitado, sea fiel en las cosas que usted hace en su vida, sea fiel en su familia, sea fiel en apoyar a su familia. La palabra de Dios dice, escuche bien, el libro de Timoteo, aquel que no apoya a su familia financieramente hablando es peor que un inconverso, dice Pablo en Timoteo. Está escrito, no me lo estoy inventando. Libro de Timoteo, Pablo dice, si usted no apoya a su familia financieramente hablando, usted es peor que un inconverso. Porque los hijos de Dios deben mostrar fidelidad en todas las áreas de su vida. Yo sé que les estoy hablando con seriedad hoy, pero yo tengo una necesidad que usted y yo veamos la palabra de Dios y deje que ilumine nuestra vida, porque es tiempo de crecer y avanzar, porque Dios quiere confiarle a usted con mucho. Si hay algo que mi esposo y yo hemos querido desde que comenzamos La Roca, los que están aquí al principio saben, es que siempre hemos querido que Dios quiere confiar a mucha gente de aquí de La Roca, especialmente del mundo latino, con las realidades financieras de este mundo. Pero tenemos que aprender cosas que no aprendimos muchas veces en nuestros países. No aprendimos. Déjeme decirle, ¿le cuento? Mire qué chismoso aquí. Ahora le cuento. 1 Corintios 4, unidos. 1 Corintios 4, unidos. Dice así. Unidos dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores de los administradores de los administradores, que cada uno sea hallado como fiel. Fiel, fiel. La palabra de Dios insiste que seamos fieles. No significa que seamos perfectos, pero que seamos fieles en ellos, que seamos consistentes en la manera de hacerlo, que luchemos por esas áreas de nuestra vida. Y si hay algo que yo he luchado en un área de mi vida, es el ser fiel, aun cuando la cosa es incómoda y difícil. Mi esposa no me deja mentir, está ahí, ella se lo puede hacer en esa área. Desde que ellos nos casamos, yo le dije a ella, olvídate, yo te voy a apoyar en lo que vamos a hacer juntos. He sido fiel en proveer sobre mi familia, en proveer sobre mis hijos, en hacer lo que yo puedo en mi manera, porque Dios me dio una responsabilidad y yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Ahora tenemos que invitar a Dios a ser parte de ello. ¿Está conmigo? Porque al fin y al cabo es de Dios. Y ese fue un principio que yo tuve que aprender, porque ese principio es importante. El segundo es esto de tres. El segundo es la pertenencia, la pertenencia. Dice la palabra conmigo, 1, 2 y 3. Pertenencia. La pertenencia es importante porque Dios dice que usted y yo se nos va a dar algo. Y necesitamos saber que lo que nos pertenece primero viene de acuerdo a lo que nosotros hicimos. Le doy un ejemplo. Hay gente que quieren trabajar, quieren tener su propio negocio. Y yo he escuchado esto muchas veces, especialmente hoy en la juventud, que quieren ser entrepreneurs, emprendedores. Yo quiero hacerlo. Y eso es lo que dicen. Si yo soy un emprendedor y tengo mi propio negocio, yo voy a poner mis propias horas. Y yo siempre le digo, mi hijo, tú no sabes lo que estás diciendo. Le hago la pregunta, ¿quiénes son dueños de sus propios negocios aquí? ¿Quiénes trabajan más de 40 horas aquí y son dueños de su propio negocio? Déjela ahí, levanta el pie también, hermana, gloria a Dios. Mire, se trabaja más como dueño de negocio que se trabaja si usted fuera empleado. Es algo increíble. A veces no entendemos. La pertenencia quiere decir que Dios me puede confiar con algo sobre mi vida cuando yo he sido fiel en lo de otro. Y déjeme decirle eso, mi hermano, esto es súper importante. Vuelvo a la experiencia de con mi amigo. Cuando yo dañé su automóvil, Dios me enseñó algo tan profundo y tuve que aprender que cuando yo comienzo a cuidar de los demás, Dios puede confiarme en las cosas de la vida. Y yo solamente estoy acá como siervo suyo y siervo de Dios primeramente, y luego a mi familia y luego a usted. Es esto, es porque Dios me enseñó, mira, mijo, si yo te puedo confiar con algo, necesito que tú seas obediente y fiel en lo de otro. Obediente y fiel en lo de otro. Y esa ha sido mi función. Cuando yo he sido obediente y fiel en lo de otro, Dios puede proveer de poco para lo que yo pueda hacer lo mío. Mire cómo lo dice la palabra de Dios, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12 dice así. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, Dios dice, si tú no eres ni siquiera buen administrador del dinero regular, de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Déjeme decirle algo. La riqueza del cielo son los seres humanos. En el cielo no se necesita dinero, la calle es de oro. Así dice la Biblia. Cada columna, cada puerta es una perla, completa. Y la perla llega 40 pies y algo de estatura, de acuerdo al libro de Apocalipsis. A Dios no necesita ni un centavo. Y Dios está diciendo, de la manera que yo administro el sueldo que me dan, es la manera que yo veo si te puedo confiar con la gente del reino de los cielos. No me lo estoy inventando, lo estamos leyendo juntos, ¿sí o no? Ok, continuemos leyendo, porque a veces la gente, ahí está el pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Léalo conmigo, dice, te puedo confiar las cosas, ya puse el versículo, ponme el versículo 11 de nuevo. Versículo 11, entonces si son confiables, si no son confiables en las riquezas mundanas, en el dinero regular, riquezas mundanas, ¿quién le va a confiar a usted la verdadera riqueza del cielo? Aquellos que desean ministerio hoy día, déjeme decirle, la manera que tú administras tu dinero personal va a determinar lo que tú puedes hacer en el ministerio. Súper importante. Versículo 12. Y si son fieles en las cosas de otras personas, no, yo quiero lo mío. Si son fieles en la de otras personas, tal vez eres empleado hoy día y tienes un sueño en tu corazón, algún día voy a tener mi negocio. La Biblia dice, sé fiel en donde estás ahora. Sé fiel, aprende mucho, aprende todo lo que puedas donde estás ahora. Pregúntale a tu jefe, dile, jefe, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se administra un negocio? Él no sabe que tú quieres tener un negocio en tu corazón. Él no sabe, pero mientras estás ahí, pregúntale. Jefe, yo veo que usted hace eso. ¿Por qué razón se hace de esa manera? Porque cuando Dios te confía lo tuyo, ya tú estás listo por dentro. ¿Es entendido lo que estoy diciendo? Y dice aquí, si son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué, si no solo son, perdón, por qué se les debería confiar en lo que es? Diga esa palabra conmigo. ¿Cuál es esa palabra? De ustedes. Dios acaba de decir, mira, si tú no eres fiel con lo que es de otro, ¿cómo te voy a dar lo tuyo? ¿Cómo te voy a dar lo que en el cielo te tengo guardado? Yo no quiero que Dios diga eso, así que yo me estoy apresurando a ser lo más fiel posible porque yo quiero que Dios me dé lo mío. Y Dios se tiene lo tuyo también. Y dice, como tú administras lo de ahora, es como yo te puedo confiar con más. Y es por eso que a veces le echamos los números a la lotería, a ver qué nos sale. Porque de esta salgo de la pobreza, ahí vienen los 100 millones de dólares, gloria a Dios. Y siempre llegó la expresión, pastor, si me lo saco, doy el diezmo. Todavía no he tenido esa experiencia ni bendición, gloria a Dios, te quedamos esperando. Pero yo siempre hablo de personas que hablan de esa cuestión y nunca haces de esa manera. ¿Y sabe por qué razón? Porque, como dijo Cristo, realmente estamos evaluando el corazón. Número tres y último por hoy, súper importante es esto, el enfoque. Número tres es esto, el enfoque. No solamente mi fidelidad y la pertenencia, lo que Dios me va a dar, sino mi enfoque es súper importante. ¿A quién vamos a servir? ¿O al sistema del mundo o al sistema de Dios? No podemos servir a ambas cosas. Y lamentablemente muchas veces los cristianos queremos servir a ambas cosas. Y la realidad es que no podemos. Tenemos que tomar ciertas decisiones. No significa que seamos antisociales. De hecho, estaba hablando con un hermano en el viernes y él me contó, sí, porque a veces en el trabajo se ponen a tomar cerveza y llaman. Y yo siempre hablo con ellos. No estoy tomando, pero hablo con ellos, están afuera. Y yo les dije, yo también hacía eso en mi trabajo. La Biblia nos llamó a ser compañeros del pecador sin tener que participar en el pecado. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Es la manera que nosotros somos ejemplos para otras personas al estar siendo parte de la relación. Pero cuando yo vengo y hago eso, cuando Dios viene, yo tengo que mantener mi enfoque exactamente donde Cristo me quiere tener. Mi enfoque es crucial acerca de lo que Dios tiene para mi vida. Porque si yo pierdo mi enfoque, mis hermanos, es donde la gente pierde muchas veces lo que Dios tiene para ellos. Escuché esa historia, creo que se los dije hace unos años atrás. Estaba viendo la biografía de la princesa Diana. Si usted no sabe quién es la princesa Diana, nació ayer. No, mentira. La princesa Diana fue la mujer que se casó de Mónaco, se casó con el príncipe Carlos, o como dicen en inglés, Charles, right? Con Carlos, y hace muchísimos años, y era una mujer preciosa, muy educada, pero hubo muchísimos problemas. Eventualmente terminó falleciendo en los años 90, luego de haberse divorciado el príncipe Carlos, y esa es la historia. En la biografía de ella, ella dijo algo tan increíble. Ella dijo, cuando yo era jovencita, mis amigas estaban haciendo muchas cosas que no debían y yo nunca me involucré. Escucha la palabra de esa señora, porque yo siempre sentía dentro de mí que yo era para algo distinto. Ella nunca en su vida pensó que iba a ser reina de un país. Pero ella dice, algo dentro de mí me decía, no te metas en eso. Algo dentro de mí decía, tú eres diferente que ellas. Algo dentro de mí me decía, yo tengo algo distinto en mi vida. Y años después, a la edad de 19 años, el príncipe Carlos y ella terminan enamorándose y se casa bien temprano. Creo que tenía 21 o 22 años de edad cuando se casaron. Escuche eso. Ella tenía un enfoque de lo que Dios le había dicho. Hay gente aquí que tal vez tiene un enfoque en su corazón diciendo, hay algo que Dios tiene para mí. Hay un negocio que Dios ha puesto en mi corazón. Hay una idea que yo tengo en mi corazón. ¿Sabe qué? Tienes que enfocarte, mi hermano. Tienes que enfocarte para que Dios pueda utilizarte de la manera que Él desea, de una manera increíble. Mira cómo dice Jesús que nos enfoquemos. El libro de Lucas lo termina diciendo así. Versículo 13 del capítulo 16 dice así. Nadie puede servir. ¿Cuántas gente pueden servir? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Ni usted, ni yo, ni nadie. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará al uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir, listo, a Dios y al dinero. Ahora, en su Biblia, la traducción correcta es la palabra mamón. Y la palabra mamón es un espíritu que está sobre el dinero, que opera, que gobierna de acuerdo a la palabra griega, creo que es una palabra aramea, el mamón. Y el mamón no es solamente el dinero, sino el espíritu que gobierna sobre el dinero. ¿Sabe qué es lo que es el espíritu que gobierna sobre el dinero? Es la influencia que está sobre nuestra vida. Es los problemas que vienen sobre los familiares. Es cuando usted y yo odiamos a alguien simplemente porque nos debe un dinero. Y si usted y yo no nos liberamos de esa cuestión, no le estamos sirviendo a Dios. Porque Dios dice que yo no puedo odiar al hermano. Pero pasó, le presté un dinero y ahora el sonrión viene a la iglesia levantando la mano, adorando a Dios, sabiendo que me debe. Aquí en esta iglesia no se da, gracias a Dios. ¿Está conmigo? Pero Dios dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Así que yo tengo una regla. Si usted me pide dinero, yo le voy a decir, es suyo, si usted me lo puede devolver, gloria a Dios. Si me lo devuelve, le alabamos a Dios juntos, y si no, no. Porque yo no quiero prestarle ese dinero y cada vez que nos veamos usted anda dando vuelta. Y ahí viene el fulano, gloria. ¿Está conmigo? Porque a veces no puedo servir a dos sistemas distintos. Tengo que hacerlo con una libertad de corazón. Entonces Dios puede bendecirme aún más cuando yo me he liberado en mi corazón de esa cuestión. Cuando yo me libero de ese poderío que se hace en mi vida, algo precioso sucede. Yo le puedo contar historia tras historia de lo que Dios, y en estas próximas tres semanas voy a hacerlo, de lo que Dios ha hecho con mi esposa y mí para seguir liberándonos de esa cuestión, del control que viene sobre nuestra vida, de la preocupación que viene sobre nuestra vida. Cuando usted y yo no ponemos a Dios primero. Necesitamos poner a Dios primero porque al fin y al cabo, ¿todo es de quién? Todo es de Dios y usted y yo somos los administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hace años atrás, mi esposa y yo comenzamos a hacer algo. No teníamos mucho ingreso, ni inclusive La Roca no había comenzado cuando comenzamos eso. La Roca no existía. Éramos miembros de la iglesia en inglés. Estábamos juntos. Yo servía al doctor Bern, el director del instituto. Trabajaba para él como uno de sus traductores. Y un día leí un libro que se llama La Cuenta de Dios en inglés, The God Account. Y en este libro, este hombre, que es un hombre negociante súper importante, tiene un sistema de negocios increíble, es un hombre de Dios, y yo he leído su otro libro también de cómo trabajar en negocios, y él hizo una cosa, él dijo, yo siempre iba a la iglesia y me frustraba, porque quería dar, pero no tenía un centavo. Y déjeme decirle, esa es la mayoría de nosotros, ¿sí o no? Muchas veces yo quiero cooperar, pastor, pero estoy con presión por otro lado. Y Dios comenzó a enseñarnos, es tiempo de administrar las cosas a la manera de Dios. Y él aprendió eso. ¿Y sabe qué hicimos? Él abrió una cuenta de cheque separada. Hoy día ya casi no se usa cheque. Pero en aquel entonces, hace 15, 16 años atrás, él abrió una cuenta de cheque separada y le llamó la cuenta de Dios. Y él dice que todo el dinero que él ponía en esa cuenta, ese era de Dios. Y él, con lo otro, mantenía a su familia, sea lo importante. Pero de esa cuenta ellos siempre daban. Y mi esposo y yo dijimos, ¿sabes qué? Es verdad. En vez de frustrarnos cada vez que hay una ofrenda, ayudar a alguien, vamos a poner. Y de cada cheque, en aquel entonces era un escándalo de dinero para nosotros. Yo cogía $50 de cada cheque, luego de diezmar, luego de ofrendar, luego de pagar mis cuentas, cogía $50 de cada cheque y lo ponía en esa cuenta. $50, lo ponía en esa cuenta. $50, lo ponía en esa cuenta. Déjeme decirle a mi hermano, cuando venía alguien, hey, necesitamos una ofrenda, mi esposo dijo, hey, vamos a orar, padre, ¿quieres? Sí, dele. Gloria a Dios, teníamos de dónde. Y eso para nosotros fue una liberación increíble, porque no éramos gente de dinero, mis hermanos. Pero algo sucedió en nuestro corazón donde nos liberamos de este control que había sobre nuestra vida y la frustración al administrar lo que Dios nos daba a la manera de Dios. Y algo, Dios comenzó a abrir las puertas de una manera increíble sobre nuestra vida. Déjeme decirle algo, de la manera que usted administra su vida personal es como Dios puede confiarle a usted también en las cosas de Dios. Y yo siempre he dicho, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece, porque es la cuenta de Dios. Termino con esto. Yo quiero que usted en esta semana comience a hablar con Dios y dice, Dios, ¿dónde puedo yo administrar tus bienes de una mejor manera? ¿Dónde puedo yo comenzar a hacer eso? Porque yo creo que Dios puede hacer. Déjeme decirle algo. Cada victoria personal que mi esposa y yo hemos tenido se ha reflejado en crecimiento sobre la iglesia. Cada victoria, yo se lo puedo. Y yo me he dado cuenta de algo, que cuando yo administro lo que Dios quiere, Dios puede confiarme con más. Dios puede hacerlo en su vida también. En cada área, en la área personal, en su área ministerial, en cada cosa que Dios pone. Porque la palabra de Dios dice en Lucas 16, que cuando yo soy un buen mayordomo de los bienes de Dios, Dios puede confiarme. Pero no puedo permitir que o gane uno o gane el otro. O decido por Dios o decido por el sistema del mundo. Pero los dos no pueden gobernar en mi vida. Y por eso el enfoque es tan importante. El enfoque es crucial, porque si no usted va a perder lo que Dios quiere, porque siempre va a venir presión sobre su vida, mi hermano. Presión sobre su vida, donde alguien va a querer quitar lo que Dios pone. Así que mantenga su enfoque en lo de Dios, porque la bendición viene cuando usted y yo hablamos sobre ella. Termino con eso. Hace muchos años atrás yo estaba dando y estaba siendo fiel en los diezmos, pero no venía bendición sobre mi vida. No venía bendición. Y yo decía, Dios, ¿cómo es posible? Tu palabra dice que tú abres la ventana de los cielos, que la mía tiene una que no se puede abrir. Peleándole a Dios. Y en una vez estoy orando y Dios me da una visión. Oye, esa visión de un ángel con las manos atadas. Y este ángel con las manos atadas, yo dije, ¿qué es eso? Sí, en serio, porque fue orando, veo esa imagen en mi mente. Pero Dios, ¿qué es esto? Y Dios me dice, la razón que no puedo obrar sobre tu vida es porque tú estás maldiciendo con tu boca y con tu falta de fe todo lo que estás haciendo. Es decir, que aunque yo estaba dando, físicamente dando, por el otro lado me quejaba. Contra y decía, no, que ustedes gastan mucho, que ustedes hacen lo que quieran, y que el fulano, ¿y cómo va a ser? Y que Dios no hace. Y Dios dice, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Mira, mi hermano, desde ahí, mi esposa sabe, en días pasados, me habló porque me preguntó, mira, que tenemos que comprar. Y yo dije, bueno, si podemos esperar y podemos hacerlo de esa manera, porque estoy administrando lo que Dios pone en mis manos. Y yo le dije, bueno, realmente no es que estamos en pobreza, pero necesitamos administrar. Y él dijo, gloria a Dios, estás hablando distinto. Ahí viene lo de... Tampoco así, ¿verdad? Calma. Le dije, aguanta como quiera, que Macy's no es dueño del cielo, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno con nosotros de esa manera. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser buenos mayordomos de tu verdad, de tu gracia, de tu bondad. Y hoy día yo te pido por cada persona escuchando mi palabra, que tú nos revele a nosotros en qué área podemos mejorar como administradores de lo que es tuyo, porque tú, Dios, eres el dueño de absolutamente todo, el mundo y lo que en él habita, del mundo y su plenitud a ti te pertenece, y nosotros a ti te pertenecemos. Ayúdanos a administrar tus bienes de la mejor manera posible. Libera a tu pueblo del espíritu de pobreza al hacer correctamente aquellos que tú pones sobre nuestras manos, porque no es solamente dar, pero también es administrar lo que tú pones sobre nuestra vida. Y hoy recibimos ese espíritu de mayordomía que viene del Hijo de Dios sobre nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a su Dios en esta tarde.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.